Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Comienza Raíces con Ángel Misut.
Queridos amigos, bienvenidos a Raíces. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en esta tarde de sábado. Les enviamos nuestro saludo más cordial desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Germán García está en el control de sonido y eso es todo una garantía para que podamos llegar hasta sus domicilios. María Luisa Luna y un servidor en los micrófonos. Pero antes de continuar, quiero recordarles que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es, como también encontrarnos en el podcast de Radio María.
Hoy, 27 de enero, la Iglesia celebra
24 de febrero.
La memoria de San Moisés. Moisés fue libertador del pueblo de Israel y la historia se encuentra en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo. Adoptado por la hija del faraón, que lo encontró en el Nilo flotando en una canastilla de mimbre, fue educado como príncipe. Esta educación tan esmerada le sirvió mucho después para saber gobernar muy bien al pueblo de Israel. Moisés consiguió que el faraón permitiera al pueblo israelita salir de Egipto y lo condujo por el desierto hacia la tierra de Israel. Al final de sus días, Dios le hizo subir al monte desde donde le permitió ver la tierra de Israel. Allí murió sin poder entrar en la tierra prometida. Y siguiendo la tradición de nuestro programa, imploramos la misericordia de Dios a través de la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Moisés, y de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que mueva el corazón de las gentes y termine la guerra que se sigue produciendo en la tierra donde nuestro santo condujo a su pueblo.
Y recordamos que hoy es 24 de febrero, es uno de los problemas del directo. Ahora escuchamos la oración con la que siempre iniciamos nuestro programa.
D'improvviso resta muta sul mio viso, fermo immobile l'istante, vibra tutto mentre attende, nessun canto degli uccelli, niente aria nei capelli, dalla porta vien la luce. Ed intanto tutto tace, tutto attende, tutto spera, anche l'anima sospira, fermo anch'io la mia preghiera, perché so che sei qui.
tutta pura, ragazza umile creatura, di tutti i tempi la più cara. Salve, il mio Signore mi ha inviato, io che da sempre ho aspettato, io oggi infine ti ho veduto. Tutto è reale, tutto è vero, in questa luce del mistero, e la promessa che ti ho fatto a questo adesso mi ha condotto, e non ho dubbi al rispetto, però non so come va fatto, ma dall'Eterno viene la luce. Io dico sì con voce audace, attorno tutto danza e gira, adesso l'anima respira, sale da dentro una preghiera, sei tu che inizi qui ed ora.
Mientras seguimos oyendo de fondo esta preciosa salve compuesta e interpretada por el padre Antonio Anastasio, queremos contarles que infinidad de instituciones y obras sociales de la Iglesia se dejan todos los días la vida por atender a los migrantes a lo largo de todo el mundo. Gracias a Dios abundan en todos los puntos donde hay personas vulnerables, pero especialmente en la atención a los inmigrantes, a las personas que han venido de lejos. Hoy vamos a conocer dos de estas realidades. Comenzaremos con las Hermanas de la Caridad de la Asunción, que en nuestro país realizan una extraordinaria labor en el barrio madrileño de Usera. Y después, en la segunda parte del programa, tendremos a los protagonistas de otra obra social presente en nuestra región, concretamente en el municipio de Tres Cantos, Misión Emmanuel.
Penso a tutti quelli che ho lasciato, a quanto è lunga la strada fino al mare. Penso alla voglia di ridere e giocare e alle rose che sapevo coltivare. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio, è la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio. C'è tanto vento che spinge sulla schiena, cammino piano, qui la strada è piena, non discorriamo ma ci aiutiamo a andare, basta uno sguardo e ci aiutiamo a andare. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio, è la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio. E passo dopo passo nelle vene, sento la vita che ancora mi ritiene, e passo dopo passo verso il mare, mi sorprendo a non sapere più sbagliare. Sento profumo di brace dalla riva, vedo gli amici coi quali si scherzava, e la tua voce che mi chiama chiara, non la sentivo come la sento ora. La festa sta per cominciare, corri e non fermarti, amico mio, è la festa della fine del male, sulla riva del mare di Dio.
Che Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablarles de las Hermanas de la Caridad de la Asunción, una congregación joven, como ahora nos contará nuestra protagonista, porque para hablar de ello contamos con la presencia en nuestros estudios de la hermana Cristina Pérez Real. Cristina, muchas gracias por venir a pasar esta tarde de sábado en Raíces con nosotros.
Gracias a ti. Gracias por haberme invitado.
Cristina, ¿cómo nace y cuándo y dónde las Hermanas de la Caridad de la Asunción?
Bueno, pues la congregación nace en 1865 a través de un sacerdote asuncionista en París, con la misión de ayudar a aquellas personas que en su mayoría habían llegado a París de zonas rurales de Francia, porque bueno, por el desarrollo industrial que había en ese momento. Y entonces este sacerdote piensa en unas religiosas que puedan ayudar a estas personas que se encontraran en momentos de dificultad. Y luego, en 1993, es reconocida como, porque hay una fecundación, digamos, hay una, a partir de los años 60, en la congregación, como en otros ámbitos de la Iglesia, hay personas que piensan que, bueno, pues que hace falta pues ponerse del lado de los obreros, que hay que meterse en las fábricas, que hay que dejar, bueno, hay que dejar un poco la forma que se estaba viviendo hasta ese momento, mientras que, bueno, pues las hermanas que habían conocido en Italia a Don Giussani continuaban viviendo tal y como habían conocido la congregación ellas y vivían la misión del mismo modo. Se produce una separación y en el 1993 la Santa Sede reconoce la nueva congregación Hermanas de la Caridad de la Asunción como de derecho pontificio, una nueva congregación con este origen, así, con dos fechas.
O sea que esta realidad de la que disfrutamos en España tiene su origen en el 93, aunque está engarzada con una fundación muy anterior en París.
Sí.
¿En Italia comienzan a trabajar estas hermanas? ¿Es lo que venían haciendo ante este reconocimiento hacen alguna modificación en el objetivo de su misión?
No. Ellas siguen viviendo tal y como habían hecho cuando, bueno, según iban entrando en la congregación, que fue la primera a finales de los años 60, y según van entrando en la congregación, hacen justo lo que han visto de las más mayores. Algunas entran directamente en Brasil y hacen exactamente eso, ¿no? Ellas continúan esa misma misión, del mismo modo.
Defínenos cómo es el trabajo que realizáis.
Bueno, pues nosotras vamos a los domicilios de las personas para ayudarles. Al principio, hablo del 1865, eran enfermeras y ayudaban, porque sucedía esto, que había personas que se quedaban enfermas, pero no podían permitirse el lujo de dejar de trabajar. Entonces, bueno, pues estaban estas religiosas que entraban en las casas y pues hacían cargo de estos, de los enfermos, de los niños, de la casa, y entonces pues eran un poco... Sí, ayudaban a las familias en sus casas con las cosas que iban surgiendo un poco.
¿Y cuándo es el momento en el que la congregación decide dar un salto hacia España e instalarse en España?
Bueno, pues fue Monseñor Javier Martínez, que era obispo de Córdoba, cuando habla con, bueno, primero habló con Don Giussani, que es reconocido en el 2005 como cofundador de la congregación. Entonces él habla con don Giussani y le pide que pueda haber presencia de las hermanas. Él entonces era obispo de la diócesis de Córdoba en España. Y bueno, en el 2000 se aterrizamos y es el momento de dar el salto.
Tenemos que aclarar que Monseñor Luigi Giussani era es el fundador del movimiento eclesial Comunión y Liberación. En el 2000 llegáis a España. Uh-huh. ¿Os instaláis en Córdoba o empecéis a trabajar en Madrid? Ya
No. Él nos llama en Córdoba y nosotras vamos a Córdoba, empezamos allí.
¿Y en Madrid? ¿Porque en Córdoba seguís trabajando o ya...? No, ahora estáis en Madrid.
No, estamos solo en Madrid y, bueno, en Córdoba hicimos mucho trabajo de ayuda a las personas más ancianas, con limitaciones físicas, y luego aquello tuvimos que dejarlo, y ahora en Madrid, en Usera, ayudamos a muchas personas que son inmigrantes. Más del 85% de las familias a las que ayudamos son inmigrantes, y lo que les ayudamos, porque tienen la zona en la que vivimos hay el problema de conciliar el tiempo de la familia y del trabajo es muy importante, y entonces les ayudamos, sea por las mañanas antes de que los chicos entren en el colegio, porque los horarios son muy distintos. Entonces vienen, o vamos nosotras a su casa, o ellos vienen a un piso que usamos, que digamos sería una especie de domicilio auxiliar, y ellos lo ven como casa para ellos, estos niños. Y luego por las tardes vienen también los más pequeños, porque no tienen dónde estar, pero también para recibir una ayuda con los deberes. Pero luego hacemos otro tipo de actividades para facilitar que estas personas, bueno, pues puedan integrarse, puedan conocer gente de aquí, del barrio, amigos nuestros. Les ayudamos a con la relación con la administración, con los médicos, etcétera.
Es uno de los, afrontáis uno de los problemas típicos del emigrante, que es la falta de una red familiar que le impide en determinados momentos esa conciliación laboral con la vida familiar. De todas las personas que estáis, en todos los niños y todas las familias que estáis atendiendo, nos decías que la mayoría son inmigrantes. ¿De qué nacionalidades predominan?
Pues la mayoría vienen de América Latina: Bolivia, Ecuador, Colombia, también Honduras, República Dominicana. Hay algunos de Marruecos, Guinea Ecuatorial. Hay un padre que es de Siria, hay dos familias que son chinas y algún español, pocos.
En el barrio donde estáis, en Usera, hay una fuerte presencia de comunidad china. ¿Tenéis sí. alguna relación con esta comunidad? ¿Habréis tenido algún caso de tener
sí.
que atender?
Hemos tenido, son muy pocos las personas de nacionalidad china o de origen chino que nos piden ayuda. Es más a través de sugerencias que le hacen los profesores en el colegio, que se dirigen a nosotras para que les ayudemos.
¿Fundamentalmente con las tareas de los chicos?
Sí, a nivel educativo, pero también como integración, porque tienen, porque hay algunos que les cuesta sí ese aspecto.
La experiencia está siendo muy positiva, no es la habitual en la congregación, ¿no? En Italia, que estáis desarrollados en muchas ciudades de Italia, ¿no? Allí seguís más con este trabajo de enfermería, ayudando a las personas en dificultad, ¿o también habéis
girado
hacia esta atención a los niños?
Hay mucho trabajo en Italia para ayuda a las familias, para las personas dependientes en sus casas, aunque no sea a nivel de sanitario, digamos, a nivel socioasistencial. Y hay mucho apoyo a los menores a nivel educativo, a nivel de apoyo socioeducativo, digamos.
Nos decías al principio que también ingresaron en la congregación personas en Brasil. ¿Estáis en estos tres países, Italia, España,
no.
Brasil, o hay alguno más donde...?
No, nosotras estamos en Italia y en España. ¿qué sucedió? Que algunas de las hermanas, o sea, algunas de las chicas que conocieron a don Giussani en su momento, los años 60, 70, y que pensaban en entrar en una congregación religiosa o simplemente pensaban en la misión, sí que fueron a Brasil, porque don Giussani enseguida envió, o sea, pensó en mandar gente a Brasil para que pudieran vivir la misión. Y algunas entraron directamente allí en la congregación. Luego, en realidad, bueno, pues hubo movimientos y volvieron a Italia.
Bueno, llega el momento de hacerle un regalo a la hermana Cristina Pérez Real, y enseguida retomamos la entrevista.
Las estrellas que se mojan en el mar parecen ángeles bañándose en el ser, jinetes en las olas que se han levantado ahora, cabalgando hasta el hondo de mi pie. Jinetes en las olas que se han levantado ahora, cabalgando hasta el hondo de mi pie. Y nosotros en la orilla del gran mar nos callamos sin dejarnos de mirar, acariciados por los dedos del gran Dios que está escondido y va soplando a nuestro oído su canción. Acariciados por los dedos del gran Dios que está escondido y va soplando a nuestro oído su canción. Volveré, volveré a ti. Sigue guardando tu deseo para mí. Volveré, volveré a ti. Te regalé la vida que viví. Hay cofres que nadie puede abrir, que sus llaves en el fondo guarda el mar. Llega el embrujo del sonido, solo el canto perdido de la estrella que deja de brillar. Llega el embrujo del sonido, solo el canto perdido de la estrella que deja de brillar. Y nosotros en la orilla del gran mar nos callamos sin dejarnos de mirar, acariciados por los dedos del gran Dios que está escondido y va soplando a nuestro oído su canción. Acariciados por los dedos del gran Dios que está...
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos conociendo una congregación religiosa que en nuestro país trabaja con emigrantes, concretamente en el madrileño barrio de Usera, las Hermanas de la Caridad de la Asunción, y lo estamos haciendo a través del diálogo con la hermana Cristina Pérez Real. Cristina, tú naciste en Móstoles, quiero recordar, y estudiaste enfermería.
Sí, eso es.
¿Y por qué qué es lo que te atrajo de las Hermanas de la Caridad de la Asunción para dejar una brillante carrera en el mundo laico y hacerte religiosa?
No, bueno, pues a mí lo que me atrajo, yo cuando hubo un momento en el que yo sí tenía la inquietud, la curiosidad de dedicarme a Dios, de la virginidad, no sabría muy bien cómo expresarlo, sin saber muy bien en realidad eso que querría decir en mi vida. Y no lo sé, pero sí que estaba como pendiente de esto. Y luego cuando las conocí, que vinieron a Madrid, dos de ellas vinieron a Madrid a aprender español y las conocí a través de amigos, hubo algo que me llamó la atención, que no sabría decir exactamente qué es. O sea, no sabría decirlo para nada. Pero sí es verdad que yo dije, esto voy a seguirlo, voy a ver a dónde me lleva. Y terminé pues estrechando la relación y deseando, cuando estaba con ellas, yo deseaba no tener que, o sea, porque siempre cuando iba a verlas había un momento que tenía que irme. Y yo decía, habrá un momento en el que esto, espero que haya un momento en el que esto no suceda, que no tenga que irme. Y así luego terminé entrando.
Pero tú cuando comenzaste tus estudios de enfermería, ¿tu objetivo era dedicarte a trabajar en un hospital con enfermos o ya se te había pasado por la imaginación la posibilidad de desarrollar tu actividad sanitaria en la misión o vinculada a alguna realidad de la Iglesia?
No, eso sí lo había pensado, sí lo había pensado, de una forma muy vaga y sin tener para nada claro cómo ni dónde, pero sí que había pensado que podría tener relación.
¿Y das el paso? ¿Decides ingresar en la congregación? ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Dónde te llevaron? ¿Fuiste a Italia a formarte?
Claro.
¿Cómo fue el proceso?
El noviciado está en Milán. Entonces a mí me dijeron que, bueno, pues que era interesante que yo conociera, porque en España llevaba muy poquito. Entonces me dijeron que lo interesante era que yo fuera a Italia a conocer cómo son las hermanas allí. Y para que viera una realidad más desarrollada, donde pudiera tener en cuenta los elementos, yo pudiera tomar una decisión, pues habiendo conocido bien cuál era la realidad de la congregación. Entonces, nada, pues me fui allí y allí yo fui inmigrante.
¿Y cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo estuviste en el noviciado? ¿Encajaste desde el primer momento o ese espíritu rebelde que todos los jóvenes tienen a la edad que tú tenías entonces, que serían 20 y pocos
años? Yo tenía 24 años cuando me fui.
¿Eso te planteó alguna dificultad o enseguida te integraste con la congregación?
Bueno, yo diría que no fue inmediato. Sí, es verdad que en ese momento, bueno, yo soy rebelde, bastante rebelde como forma de ser y guerrera. Entonces no fue nada inmediato, pero sí que yo sentía que encajaba, sin entender muchas cosas, pero no eran objeciones, no eran cosas que yo dijera, no, esto es imposible, aquí no puedo estar. Eran más bien pues dificultades para afrontar y para ver cómo hacer. Seguramente bueno, pues había una diferencia importante de la forma de ser, porque bueno, yo me di cuenta además luego, poco tiempo después de estar allí, que tuve ocasión de ir a Nápoles, porque una de las hermanas hacía los primeros votos, y yo dije, anda, si es que esto, o sea, me sentí una cercanía que tiene mucho que ver con el temperamento, con la expresividad y con la forma de ser de cómo pueden ser en el sur de Italia. Pero eso no había quitado nada de todo lo que yo estaba viviendo en Madrid, en Milán.
Cuando terminaste el proceso formativo, ¿te incorporaste a alguna casa en Italia a desarrollar ya la actividad con toda normalidad?
Bueno, pues la verdad es que allí en Milán hay dos casas, una es la del noviciado y otra que es donde está la casa madre. Y yo estuve desde el principio en la casa donde está la casa madre y la verdad es que fue toda una continuidad porque yo, o sea, con distintas responsabilidades, con distinta implicación en función también de los momentos de formación y que se van dando, yo siempre he vivido en el mismo sitio y no, pues sí, es más una tomar o sea, responsabilidades y asumir una decisión, el hecho de pertenecer a un lugar.
¿Y desde Milán viniste a España? ¿Te enviaron aquí?
Claro, luego sí, me propusieron poder ir a Córdoba, donde estuve 3 años, y luego más tarde a Madrid, donde llevo desde el 2011, finales del 2011.
Este trabajo en Madrid, que no está tan relacionado con tu formación como enfermera, sino más bien es un trabajo educativo de guardería, ¿no? Con estos niños, ¿te llena plenamente, aunque supongo que habrá algún niño que se cae y tendrás que actuar como enfermera y sí, curarlo.
Sí,
y
sucede,
eso, ¿no?
Sucede. Hago algún primer auxilio muy leve, o sea, muy sencillo, pero sí.
¿Este trabajo te llena? ¿Estás contenta con lo que haces?
No, yo estoy muy contenta porque es verdad que no se trata tanto de una formación académica cuanto de una experiencia humana. Porque que un niño pueda ir todos los días al colegio con las cosas necesarias en la mochila, habiéndose preparado normalmente, preguntándole qué es lo que necesita, es una cosa que no es académica, sino es una experiencia humana. Y yo me he dado cuenta después qué sucede cuando en algunas situaciones a los chicos eso no les pasa, el cómo crecen. Y eso que a mí cuando yo era pequeña a veces me molestaba y me decían, te has lavado las manos, te has preparado y tal, en realidad es absolutamente fundamental. Entonces, en ese sentido, yo ahí ofrezco una experiencia mía que es más bien ser un poco la tía. Entonces, para eso sí puedo decir que estoy satisfecha y que continúo, aunque no haga aquello para lo que yo he estudiado.
De todos estos chicos que atendéis, ¿cuáles serían las necesidades que detectáis más candentes en ellos? ¿Qué es lo que les falta?
Bueno, pues es verdad que tienen relaciones entre ellos, pero no tienen muchas relaciones con personas fuera del núcleo familiar o del ámbito más reducido. Y luego vemos que hay mucha soledad, muchísima soledad.
Ese es el mal general del emigrante, ¿no?
Sí, y quizás también de la sociedad ahora, porque hay muchos jóvenes que pasan muchísimo tiempo solos.
¿Trabajáis también con los padres para
Es fundamental.
Estas dificultades?
No, nosotras el trabajo, o sea, en la práctica estamos mucho tiempo con los chicos, pero trabajamos mucho, nosotros lo llamamos en red, porque el chico no está solo. O sea, es muy importante hablar con los padres, ver contar qué es lo que nosotras vemos, preguntar qué tal están ellos, ver cómo qué es lo que sucede. Entonces es muy importante el trabajo con la familia. No despistarnos de ese enfoque.
Pues hermana Cristina Pérez Real, muchísimas gracias por acompañarnos en Raíces. Ha sido todo un gusto tenerte aquí en esta tarde de sábado. Y le pedimos a la Virgen, la señora de esta casa, de Radio María, que cuide a las hermanas de la Caridad de la Asunción para que sigan realizando esa extraordinaria labor que venís haciendo allí donde estáis.
Muchas gracias.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Tenemos un nuevo invitado en nuestro programa, don Daniel Almagro, es fundador y alma mater de Misiones Manuel, una bellísima obra social situada en la localidad madrileña de Tres Cantos. También nos acompaña su esposa, Lola, que en breve se incorporará a nuestro diálogo. Pero comenzamos con Daniel. Daniel, muchas gracias por dedicar esta tarde de sábado, que sabemos que no es fácil, con todo lo que tenéis que hacer, dejarlo todo, hacer un break, como dicen los modernos, y veniros a la radio.
Gracias a ti, Ángel. Gracias por invitarme, por invitarnos. Gracias por haberme reunido aquí hoy junto con personas tan especiales como Cristina, como tu mujer, como tú. Y bueno, pues dispuesto a abrir mi corazón a lo que vosotros digáis.
Antes de nada, Daniel, yo tengo una curiosidad. ¿Os han premiado en Tres Cantos? O sea,
bueno, no ha sido en Tres Cantos.
No ha sido exactamente.
Ya sabes que nadie es profeta en su tierra.
Por eso me parecía que era complicado que allí te lo pudieras.
No, mira, es que al final ha sido una asociación que se llama Mundo Motiva. Y a José María, bueno, su presidente, ¿no? Que de la asociación que trabaja con nosotros en red. Y hemos tenido un caso en el cual nos hemos empleado a fondo. Él ha sido testigo y, bueno, quería hacer un poco, pues, colaborar, ¿no? Y su asociación está en San Sebastián de los Reyes. Al final, pues, fue la...
O sea, sois vecinos, ¿no?
Sí, claro, somos vecinos. Bueno, pero bueno, yo lo conocí, vino mucha gente que está... Fue un evento muy bonito. Gente que ya conocía, como Cristina, como Ángeles, perdón, María Ángeles de Ángeles Urbanos, y gente que es muy maja, y fue un evento muy bonito, la verdad. Pero bueno, yo sobre todo lo aceptamos y con mucha alegría, sobre todo porque era de gente que conocemos, y porque todo esto también para nosotros una llamada de atención, ¿no? Hacia mucha gente, para invitarlas a vivir de una manera. Ya sabes que nosotros vivimos en comunidad. Nosotros no la ayuda que hacemos es el acompañamiento que hacemos con ellos, porque hacemos comunidades con la gente que acogemos, y no con todos, porque no podemos acoger a todos, pero sí, por ejemplo, ahora tenemos a unos 17 personas acogidas en Misión Emmanuel, y junto con mi familia y con otro que vendrá, un hermano de comunidad que quiere, bueno, ser parte de esta comunidad Misión Emmanuel. Y comenzaremos a vivir en comunidad y seremos casi 30, pero bueno.
Sí, porque Lola y tú tenéis 7 hijos, nada más y nada menos.
Sí, gracias a Dios.
Daniel y Lola y Daniel, bueno, Daniel empezó a ser acogido cuando se casó con Lola. Fue una gran experiencia de acogida que Lola tuvo contigo.
No, ¿verdad? Desde luego, pobrecilla, tiene que acogerme a mí.
Pero fundamentalmente tenéis... Siempre lo habéis tenido así, porque el origen de Daniel y Lola estaba dentro del terreno de los combonianos. Ellos han estado un tiempo de su vida, Daniel y Lola son enfermeros también, y estuvieron un tiempo de su vida en Chad, en un hospital que regentan los combonianos, ¿no?
Las combonianas. Pero
las,
bueno,
combonianas, sí, las combonianas. Precisamente tuvimos a una hermana de las que están en Chad aquí en el programa hace unos meses. Vosotros acogéis siempre, habéis tenido una cierta sensibilidad hacia los africanos, aunque luego sé, sí, que habéis ampliado horizontes, sí, y habéis ido acogiendo todo aquello que se presentaba allí.
Es que África es muy especial para nosotros. África es una gente muy... Decir África es decir una mentira, porque África no existe realmente como país. Es un continente muy variado, con muchas diferencias entre ellos. Pero que el africano subsahariano en general siempre nos ha llamado muchísimo por su nobleza, por la actitud, quizá por su alegría, por un montón de cosas que tienen en común, aunque sean países muy distintos y etnias muy distintas.
Ahora mismo, de este contingente de personas, de seres humanos, de hermanos que estáis acogiendo, ¿de qué origen tienen?
Bueno, pues tenemos a muchos senegales. Ha venido muchísimos senegales, de Malí, tenemos también de Argelia, Marruecos, las dos familias acogidas, dos mujeres con dos niños cada una de Colombia, Tenemos un chico de Colombia también, que uno, es un afrocolombiano, y otra mujer que es de Perú, con dos niños también.
Lo primero que afrontáis con ellos, ya lo comentabas antes, es la vida en comunidad. O sea, que ellos se sientan dentro de una familia. Es una forma de vencer esa soledad, que es la enfermedad más grave que presenta el emigrante, probablemente.
Es una forma de ser, ¿no? Vivir en comunidad es una forma de ser. Yo creo que es lo que Jesús quería, ¿no? Compartirnos, ¿no? Con los demás, ¿no? Y esa forma es una, para nosotros la manera más cercana de hacer eso es vivir, compartir la vida con ellos, ¿no? Y compartir vivir en comunidad con ellos es muy diferente a lo que es la ayuda, ¿no? Que se solemos entender general, ¿no? Que si yo te doy o te proporciono tiempo, te proporciono tal, pero es aquí es darlo todo, ¿no? Aquí es darlo todo, aquí es ser también a nivel eclesial también, hacer una llamada, hacer una forma de vida consagrada desde la naturalidad, lo que nosotros llamamos la consagración natural, a la cual nos estamos ofreciendo, ¿no? Para que también otras personas que tengan esas inquietudes, ¿no? De vivir de esta manera, ¿no? Porque al final es una forma de vida y de ser sobre todo, pero luego de vida también, porque todo está unido. Entonces, pues se lance, ¿no? Y que la Iglesia también cree esos caminos nuevos que tenemos que ir creando, ¿no? Para que otras personas que tengan esa vocación de vida cristiana consagrada, pues la haga desde pues su forma de ser, ¿no? Desde su realidad, ¿no? Que no tenga que cambiarse y adaptarse a un, que también siempre hay que adaptarse, desde luego, pero sí que no pierda su idiosincrasia, ¿no? Personal. Por ser comunidad, porque para nosotros la comunidad lo que es realza a la persona, no la aplaca, ¿no? Sí, todo lo contrario, ¿no? Aunque, por supuesto, en comunidad hay que cumplir las normas, hay que tener un mínimo, pero las comunidades y las hermanas y tantos hermanos que tenemos viviendo en comunidad, religiosos y tal, pues lo saben y son nuestros hermanos mayores, ¿no? Que nos han enseñado muchísimo, como yo he aprendido mucho de las hermanas combonianas, ¿no? Cómo viven en comunidad. Y a mí me decía, ¿tú qué querías ser? Yo quiero ser misionera, pero tú eres un hombre, ¿no? Yo quiero ser misionera. Porque me gustaba ser como lo hacían las misioneras, ¿no? Como ellas tenían, siempre ellas cocinaban, los hombres no cocinaban. Era un poco más como natural, ¿no? Y dando un paso más a esa consagración, pues hemos dado esa forma de ser y vivir dentro de la Iglesia, ¿no? Que estamos ofreciendo para que se pueda hacer y a la vez sea respuesta, porque todo el que vive así es para ser pan que se parte y comparte, ¿no? Y eso es ser respuesta para los demás. Esa respuesta que puede ser con inmigrantes, puede ser con, pues de mil maneras, ¿no? Que se puede imaginar. Ser respuesta al otro, ¿no?
Daniel, este fenómeno que se está produciendo, lleva produciéndose ya algunos meses, sobre todo en nuestras Islas Canarias, de esta cantidad de senegaleses fundamentalmente, pero subsaharianos en general, que están llegando, ¿esto cómo lo observáis desde Misiones, Manuel? ¿Es un dolor? ¿Es como decir, esto es lo que nos va a venir? ¿Hay tanta necesidad allí que es razonable que se juegue en la vida? ¿Cómo lo veis?
Lo vemos una oportunidad, porque todo lo que ocurre, Dios los transforma para que sea una oportunidad de aprendizaje, de crecer, de crecimiento. Esto es una oportunidad, solamente que, bueno, es una oportunidad que, como ha venido y como se ha planteado, pues no ha sido la más correcta, con los vuelos patera, dejándolos ahí en el aeropuerto, rompiendo el pasaporte, porque, bueno, venían, muchos de ellos pues salían de Marruecos en dirección a otros países, pero, bueno, cuando hacían escala en Madrid, rompían el pasaporte y tal, ¿no? Me he encontrado con gente que no lo ha roto, me he encontrado con gente y he entrevistado a personas que han venido a la Misión Manuel, pues ya sabes que no solamente acogemos, sino que también pues atendemos a personas que quieren un poco saber qué pueden hacer, ¿no? Con sus vidas y con su realidad, ¿no? Y hemos visto personas que no lo han roto y pero en realidad esto es un problema de gestión muy mala, pésima, por parte de Europa, sobre todo del gobierno, de cómo está planteado todas las instituciones a nivel en general, a nivel universal, ¿no? Cómo está planteado todo.
Para terminar, Daniel, antes de que después le demos paso a tu esposa Lola. La creatividad en Misiones Manuel es desbordante y desde un tiempo a esta parte no solo os dedicáis a acoger a personas sin hogar, a personas inmigrantes, sino que también acogéis a peregrinos. Cuéntanos cómo es esta experiencia.
Bueno, porque Dios quiso que la misión estuviese en el camino de Santiago, ¿no? Entonces, pues sí, ahora hemos estado un tiempo sin acoger, empezamos a acoger porque vimos que esa realidad había que hacer respuesta unos para otros, ¿no? Y venían los peregrinos y esto qué es, ¿no? Y bueno, pues pasa, come con nosotros, comparte con nuestra... ¿Y qué os debo? Pues nada, esto es la gratuidad, esto es el reino de Dios aquí y aquí no debéis nada. Y ellos se quedaban muy asombrados porque veían que estaban ahí acogidos otras personas, que eran inmigrantes mayormente y de muchos negros y tal y cual. Y dice, bueno, aquí qué riqueza, ¿no? Compartir esto con este día con esta gente, ¿no? Y decimos, esto hay que abrirlo al peregrino también, ¿no? Y ahora hemos estado un tiempo cerrados porque hemos estado reparando las cañerías y eso de la misión porque estaban fatal. Y ahora hemos vuelto a abrir. Ahora, justamente, a partir de hoy o mañana empezamos otra vez a abrir.
¿Y qué os ha dejado esta experiencia con personas que llegan y están solamente unas horas con vosotros?
Sí, están un día o menos, unas horas con nosotros. Pues nos ha dejado esa espontaneidad, esa creatividad, como tú dices, de confiar, ¿no? Porque o sea, te metes en una casa, tú abres tu casa, confías, el otro confía metiéndose en una casa llena de inmigrantes y ves que eso es que el león come con el ciervo, que eso es un reino así de Dios, ¿no? Y tan precioso y al que yo, bueno, pues invito, ¿no? Es una forma de confiar también, ¿no? Que confía. Yo siempre he dicho que solo hay dos tipos de personas, las que intentamos confiar y las que no.
Pues Daniel Almagro, alma mater de Misión Emmanuel, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Y ahora ves a reemplazar a Lola con tus hijos y nos la traes para acá para que continuemos el diálogo con ella.
Muy bien.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy estamos conociendo dos obras sociales que trabajan en nuestra región, una en el barrio madrileño de Usera y otra en el municipio de Tres Cantos. Ahora nos acompaña Lola Cartas, que es la esposa de Daniel, que ha estado antes con nosotros. Lola, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarnos. Buenas tardes.
Lola, Misión Emmanuel ya tiene un recorrido importante. Uh-huh. ¿Cuántos años hace que estáis allí, en ese lugar, en Tres Cantos?
Pues abrimos nuestras puertas en diciembre de 2014.
O sea que ya tenéis una experiencia.
Sí, ya llevamos, vamos a hacer 10 años.
¿Cómo resumirías? Sé que es complicado resumirlo en una frase o en unas pocas frases. ¿Cómo resumirías esta experiencia?
Lo voy a resumir en una palabra: agradecimiento. Ese es el pozo que me queda a mí, claro, yo lo hablo desde mi punto de vista individual. Nos ha ido configurando como personas, como seres humanos, como forma de vivir, ver la vida. Entonces, para mí es un agradecimiento, ¿no? El poder haber descubierto pues este caminar, porque es un caminar, no sabemos dónde llegaremos ni... Pero bueno, mirando atrás, es como el Señor nos ha ido configurando, ¿no? Nos ha ido haciendo, pues eso, aclarando, ¿no? Aclarándonos un poquito nuestro lugar en la vida y qué respuesta podemos dar. Y bueno, pues eso, con agradecimiento, porque la verdad es que es un lugar, para mí, claro que voy a decir yo, pues un lugar especial, ¿no? Un lugar de paz, un lugar de paz porque en verdad hay un pozo de paz. Ahora, eso no, allí no se para, hay un montón de gente, un montón de niños corriendo todo el día y bueno, es un gusto.
Lola, ¿cómo se conjuga todo eso? O sea, ¿cómo se puede conciliar, como se dice ahora, trabajar como enfermera, ser madre de 7 hijos, esposa de un tipo como Daniel y además tener una 20 de inmigrantes acogidos?
Pues no te puedo dar una respuesta clara.
¿Te da el tiempo para tanto?
Pues desde que me levanto hasta que me acuesto no es un sin parar, ¿no? Nuestro salón es una gestoría prácticamente. Por la mañana abro los ordenadores y empiezo a buscar citas, papeles, cursos, todo esto, ¿no? Ir un poquito centrando a los chicos y haciendo que las cosas de la casa, bueno, pues todo según va surgiendo, ¿no? Tampoco la agenda está llena a tope todos los días, se van pasando cosas de un día a otro así, no acaba nunca. Pero bueno, estamos hechos a esto, ¿no? Hay muchas veces que suspiras un poco por decir, me voy a de ermitaña. Yo digo, eso sería mi sueño alguna vez, me voy de ermitaña. Pero no, al contrario, ¿no? Esto ya, como digo, pues se va sobrellevando día a día y ya está.
Queridos amigos, si van ustedes a Misión Manuel, en Tres Cantos, se encuentran, por ejemplo, pues que un africano de como un armario ropero de grande lleva a hombros a una preciosa niña rubita, que es hija de Lola y de Daniel. Uh-huh. Esta relación con gente que viene de fuera, con extraños, entre comillas, sobre todo cuando llegan, ¿de qué manera está afectando a tus hijos? Positivamente, entiendo.
Sí, la verdad es que a partir de la quinta hija, han nacido allí. Entonces eso es su normalidad. Han nacido allí y ahí están y esto es lo que ven como normal. De hecho, cuando pintan a la gente en los dibujos del colegio, las caras son negritas. Algunos, la mitad son negritos porque esa es su realidad, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo afecta a nuestros hijos? Es que lo viven con naturalidad. Los mayores... A veces que le da vergüenza reconocerlo, ¿no? En delante de sus amigos, porque ya tienen 14, 16 y pues eso de vivir con africanos, con pobres, con gente sin hogar, con algunas veces consumen drogas y eso les da vergüenza un poco reconocerlo. Pero en el fondo ellos se sienten como que sus padres, están haciendo algo guay, pero no lo quieren demostrar así abiertamente, ¿no? Y yo creo que para los acogidos es una forma de abrir las puertas. Bueno, cuando entran a la primera entrevista, que entran al salón de nuestra casa, ya el ver el desorden, el niño corriendo, la cocina con la comida, oliendo a comida, ¿no? Pues eso es como ya una sorpresa, ¿no? Porque normalmente entran en un despacho, les abren una ficha, nosotros, bueno, hacemos unas notas y demás, tampoco hacemos todo tan desastre. Pero sí que es calor de hogar desde el principio, ¿no? Entonces ya empiezan a sentirse, pues, de otra manera. Lo cogen de otra manera. No quiere decir que ya lo tengan todo resuelto, porque es cuando le decimos, ahora empieza vuestra vida y ahora es donde os tenéis que poner las pilas, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Ellos es un trato pues familiar, fundamentalmente.
Lola, somos conscientes de que Misión Manuel es un abrazo permanente a la realidad. Hay pocos planes, pero... ¿Algo habrá de cara al futuro? ¿Algo cuando estéis a solas, Daniel y tú, imaginaréis? ¿Qué es lo que esperas del futuro para Misión Manuel?
Que cale, ¿no? Que cale la experiencia en otras personas. Que puedan ser mis hijos, puedan ser los acogidos cuando ellos ya tengan esa oportunidad. Que cale esa forma de ser y servir. Nada más, porque llegamos a poquitas personas. Nuestra trascendencia a fin de números y personas no es tanta, ¿no? Pero sí ese donarse. Yo no quiero ser ningún ejemplo, ¿no? Pero sí esa donación continua, ¿no? Ese estilo de vida que realmente te llena y te hace sentirte en plenitud. Que eso realmente pues, sea una experiencia que se palpa, ¿no? Y que es real, que no es lo que se lee en los libros y que dice el Evangelio, ¿no? Es que lo que vivimos, ¿no? Pues se pueda calar en otras personas. Entonces, eso es lo que yo espero.
Pues Lola y Daniel y Lola, ha sido un gusto teneros esta tarde en Raíces y os deseamos todo lo mejor. Y, como siempre, pedimos a la Virgen que os cuide y os proteja para que os mantengáis fieles a esa misión que se os ha encomendado. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Ángel.
Luisa.
Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hoy hemos conocido dos obras sociales empeñadas en la atención a los emigrantes en nuestra región: las Hermanas de la Caridad de la Asunción y Misión Emmanuel. Despedimos a nuestros invitados, la hermana Cristina Pérez Real, a Daniel, a Lola, que nos han acompañado en los estudios centrales de Radio María en Madrid. Les agradecemos su participación en nuestro programa y nos despedimos también de todos ustedes hasta que dentro de 2 semanas nos encontremos aquí de nuevo para ofrecerles una nueva propuesta.
Les recordamos que pueden contactar con nosotros a través del correo del programa raices@radiomaria.es y pueden encontrarnos en el podcast de Radio María. Y recuerden, quédense con lo mejor, no se conformen con menos. Quédense con la radio más libre de este país. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga a todos.
Acaban de escuchar Raíces con Ángel Misut.
Al sur con tus pasiones y al oeste con el mar, al norte con los secretos que nunca te digo, para gobernarles de cerca si los quieres.